Saludos a todos mis hermanos, bienvenidos al programa En Familia con Nuestra Fe, una nueva oportunidad más de aprender, de profundizar temas bien interesantes con respecto a la familia. Reciban un cordial saludo del equipo de En Familia con Nuestra Fe en nombre de Cristo nuestro Señor. Hoy tenemos, como todos estos domingos, un tema bien especial. Tenemos también una invitada bien especial, Raxaida. Estás en tu día, en el domingo.
Gracias, estoy bien contenta de compartir con ustedes este domingo y bueno, esta nueva etapa, esta nueva rama que se ha desprendido de nuestra fe tan interesante, con temas tan necesarios para la familia.
Definitivamente, de verdad, yo creo que lo hemos comentado de lunes a viernes en el programa de Nuestra Fe, que este nuevo proyecto va a ser de mucho beneficio y de mucha bendición, porque se han tocado temas bien interesantes que atañen y que se viven bien de cerca en la familia.
Así es, yo muy contenta de poder participar con mi granito de arena en este programa y bueno, en uno de los temas que son tan de todos los días en nuestras familias.
Raxaida nos va a hablar hoy de la finanza en el hogar cristiano, que suena algo grande y que a todos nos mortifica y nos preocupa, pero antes de iniciar vamos a ponernos en la presencia de Dios, poniendo pues este programa en sus manos. Señor, te pido que Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos bendigas. Desde ya queremos, Padre, poner todas nuestras provisiones en tus manos, poner nuestro hogar, nuestra prosperidad en tus manos. Te pido que bendigas a cada una de las personas que están escuchando este programa, que bendigas a Raxaida y que la utilices como tu instrumento, Señor, y que ella pueda aclarar muchas dudas y que todas las sugerencias que nos pueda dar durante este espacio pues nos puedan servir para fortalecer las finanzas en el hogar y de esta manera fortalecer la familia. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Amén. ¿De qué se trata esto, Raxaida?
Bueno, realmente es un tema amplísimo, ¿verdad? Que vamos a tratar de condensarlo, de buscar lo que es más esencial. ¿De qué se tratan las finanzas? Todo está en las finanzas. Desde que te levantas, todo lo que haces tiene que ver con dinero. Abres el grifo para bañarte y el agua que sale hay que pagarla. Uh-huh. Se prende la luz en la mañana y esa luz hay que pagarla. Entonces es como un tema que hasta cierto punto da un poquito de trabajo conversarlo, pero es totalmente necesario. Y lo platicábamos hace rato cuando organizábamos un poquito el tema a tratar. Es tan básico que debería de tratarse desde antes del matrimonio, que no le tome de sorpresa a la pareja. Y lo que pasa normalmente es que llegamos al matrimonio y después que empiezan los conflictos y empieza la diferencia en la forma en que yo gasto y en la forma, lo que es importante para ti gastar y lo que no, y lo que para el otro que considera necesario, para mí no. Entonces cuando empiezan los conflictos es cuando empezamos a empezar a tratar el tema, entonces ya la cosa ya se ha puesto un poco difícil.
Parece mentira, pero el dinero trae conflictos.
Así
ese
es.
Tema, las finanzas en general trae conflictos a la familia. Y uno, como tú lo dices, de estas cosas uno no habla.
No se habla porque no nos han enseñado. Realmente se nos ha dicho siempre que es de mal gusto hablar de dinero, que mejor estemos, que cada quien debe organizarse de manera personal y que otros no deben conocer lo tuyo porque en eso debemos ser reservados. Pero bueno, sí, sí es cierto. O sea, debe ser un tema de reserva para los extraños, pero la pareja ya en el momento en que nos juramos amor para siempre en el altar, dejamos de ser dos y empezamos a ser uno solo. Y ese uno solo es en todos los sentidos de lo que abarca el matrimonio.
¿Y qué pautas se deben establecer cuando se va a tocar este tema para las finanzas, Raxaida?
Mira, yo recomiendo antes que nada, cuando vamos primero que nada, establecer así como una cita. Vamos a sentarnos a platicar de esto. Y claro que para nosotros los cristianos, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en manos de Dios. Que Dios bendiga el momento que vamos en el que vamos a empezar a platicar, a tener este diálogo. El diálogo sobre las finanzas debe ser un diálogo abierto, en el que tanto ella como él digan sus expectativas, digan cuáles son sus sueños, qué es lo que quisiera realizar, qué es lo que no le gusta del otro en el aspecto del dinero, y que se pueda hablar. Cuando nos ponemos en manos de Dios antes de empezar un diálogo como ese, pues obviamente estamos hablando desde el amor que nos unió. Entonces, si queremos llegar a construir un hogar sano, tenemos que establecer las bases económicas de ese matrimonio.
Tú sabes que yo vengo, bueno, nosotros somos de la generación de los 50 hacia arriba.
¿A poco? No me digas.
Sí, te cuento. Y entonces yo nunca escuché a mi papá y a mamá hablar de estos temas. Y eran otras épocas. Yo no sentía que papá vivía asfixiado, vivíamos con limitaciones, pero nunca lo sentí. Pero en la época que a mí me toca criar a mis hijos, y más en este país, la situación es otra. A veces el problema de las finanzas crea muchos conflictos y crea esa incomodidad en la familia, y eso se va transmitiendo a los hijos. Entonces, ¿qué tan importante es nosotros, o sea, mantener, cómo podemos inculcar este tema de las finanzas? Claro, teniendo nosotros primero bases sólidas, pero ¿cómo podemos ayudar a nuestros muchachos para que a uno no lo agarre de sorpresa? Porque a mí mi papá nunca me dijo, tienes que ahorrar, tienes que hacer esto, porque él suplía todo, pero estamos en otra sociedad.
Así es, mira, hay cosas que todos hemos vivido. En el momento en que nosotros dejamos la sociedad de nuestro país y nos venimos aquí a Estados Unidos, es un golpe. Es entrar a lo desconocido. Primero que nada, porque el idioma no nos ayuda para nada. Y aunque hayamos estudiado los términos en nuestros países, el que tuvo la dicha de estudiar, por decir, nada que ver cuando llegas aquí. Entonces, eso mismo que nosotros ya hemos pasado, no queremos que nuestros hijos lo pasen. Vamos educándolos en el uso del dinero desde el hogar. Vamos ayudándolos a que se organicen. Algo de lo que no hablamos en el principio y que es básico, es que en ese diálogo de la pareja, tiene que haber ciertas cosas que se establezcan. Una de ellas es un presupuesto familiar. Ese es el primer paso. Aprender a organizarnos de manera que nosotros establezcamos un plan a seguir y que podamos cumplir con ese plan. De igual manera debemos enseñar a nuestros hijos a organizarse. Hay algunas familias que usan darle una mesada a los niños a medida que van creciendo, ya cuando empiezan a tener los 9, los 10 años. Bueno, que ellos sepan usar esa mesada de manera que el dinero les rinda. La mesada te debe durar la semana y en esa semana tú debes pagar tu merienda si quieres comprar, tu ahorrar para el juego que quieres comprar y además, no sé, contribuir el domingo con tu diezmo, el tuyo. Que cada quien lleve su diezmo. Entonces, ya en esos tres renglones tiene que distribuir ese dinero. Ahora, no todas las familias podemos afrontar una mesada para cada hijo, ¿verdad? Bueno, si ese es el caso, enseñarlos el valor del dinero y cómo conseguirlo. Hay labores que se pagan en el hogar, que a veces la tenemos que pagar, por decir, no sé, a lo mejor la limpieza de afuera, del jardín, lavar el carro. Bueno, óyeme, en vez de ir a pagarlo a otro lado, pues vamos a pagárselo a los muchachos en la casa y que se vayan ganando ese dinerito. Entonces, ¿para qué? No para hacer lo que ellos quieran sin rendir cuentas. Ayudarlos y sentarnos con ellos. A ver, escribe qué vas a hacer con tu dinero. ¿Para qué lo quieres? ¿Quieres guardarlo para el verano cuando vayas a visitar a tu abuela? Por decir, algunos van a veces regresan a nuestros países, hacemos el esfuerzo y los mandamos para que se estén con la abuelita y con los primos, etcétera. Bueno, ¿vas a guardar dinero para eso? O simplemente ¿Para esto para cuánto te alcanza? No, pues que yo quiero ir al cine y quiero invitar a una amiguita. Ah, bueno. Entonces, ¿cuántos carros tienes que lavar para poder ir al cine? Que ellos vayan teniendo la idea de lo que es el dinero. Les facilitamos mucho la vida ahorita a los hijos.
Te voy a decir una cosa. Uno, como tuvo tanta carencia, y en este es el país de la oportunidad, pero también es el país del consumismo. Aquí vivimos, es que estuvo en especial, voy a comprarlo. Uh-huh. Pero como tú decías, debemos establecer un presupuesto. Hay que pagar casa, todo lo que implica el préstamo de la casa, hay que pagar los servicios de la casa, hay que pagar educación de los muchachos, tenemos que ser también precavidos porque los muchachos van a ir un día a la universidad, tenemos que también tener un fondito. Es por lo que has ido diciendo, pues tenemos que planificarlo y organizarlo con tiempo, porque claro, nos llegó la mala situación, nos llegó la dificultad, pero si la podemos evitar planificándolos y bueno, pidiéndole a Dios dirección, se nos hace todo más fácil.
Mira, nosotros le llamamos a eso organizar tu casa financiera. Todas las casas tienen un cimiento. Todas las casas tienen un cimiento, ¿verdad? O sea, tú no puedes empezar a edificar una casa si no le haces los cimientos. Ese cimiento principalmente debe estar dentro de ese presupuesto familiar. Debe estar, primero que nada, tú asegurar tus ingresos. Mira, Marisol, vivimos hoy y mañana no sabemos. Uh-huh. Cuando nosotros llegamos a este país, nos damos cuenta de lo importante que es tener un seguro de vida, por decir. Y uno nunca habla de eso, porque tú no quieres hablar del tema de la muerte. Pero, ¿qué pasa? Si mañana le faltas a tu hijo, si un papá se va en la mañana a trabajar y ya no regresa en la tarde y deja al niño de 10, a la niña de 5 y al otro recién nacido, ¿qué va a pasar con esos niños? Los hijos necesitan de nosotros. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que proteger nuestros ingresos primero que nada con un seguro de vida. Esa es la base. Y en este país, aquí en los Estados Unidos, si te mueres sin testamento, el juez decide lo que va a pasar contigo. Uh-huh. En los países de nosotros es muy distinto. Porque la familia te ayuda, porque eso. Aquí no. Aquí el juez entra. Entonces hay que tener un seguro de vida y hay que tener un testamento. Eso es básico en este país. Después de ahí, ir construyendo un fondo de emergencia, lo que tú decías. Se presenta un imprevisto, una enfermedad, el carro se le dañó la transmisión. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que normalmente hacemos en este país? Endeudarnos. ¿Por qué? Porque tenemos una tarjeta de crédito, 2, 3, 4, nos llegan por correo. Uh-huh. Entonces, normalmente lo que la gente hace es lo carga la tarjeta de crédito. No, vamos a ir construyendo un pequeño ahorro que nos permita, en un año, en 2 años, en la medida del tiempo que sea necesario, tener de 3 a 6 meses de salario en una cuenta, de manera que yo le pida prestado a mi cuenta y le pague a mi cuenta y no que tenga que pagar intereses a un banco. Después de ahí, tratar de salir de deudas.
Lo que pasa es que, Raxay, de aquí la tentación de comprar la tienes ahí tan a la mano, ¿no? Tan a la mano y claro, nosotras las mujeres a veces abusamos.
Muy dadas.
También somos más.
Óyeme, si hay que dejar la tarjeta en la casa,
es mejor. Es mejor.
Y tú dices, en ese presupuesto familiar tiene que haber para comprar ropa.
Porque a veces decimos, estoy hasta aquí, estamos hasta aquí, pero es porque gastamos más allá de nuestras posibilidades.
Queremos, hay grandes problemas también.
Como se dice, nos queremos
sentido arropar
más de lo que nos da la sábana, ¿no?
Exactamente. Y hay que arroparse hasta donde la sábana alcanza, justamente. Muchas veces los gastos que se hacen en una casa son más bien para que los otros vean que estamos bien. Uh-huh. Y no para sentirnos bien nosotros, porque entonces cuando nos vamos a la cama a dormir en la noche, ahí está, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar aquello? Y no me va a alcanzar para... Pero entonces, a la hora de que estuviste comprando la ropa nueva, el carro nuevo, nomás para que el vecino te vea, en ese momento, ¿de cuánto te duró la satisfacción? ¿De cuánto fue ese gusto? Y sin embargo, hasta nos podemos enfermar cuando tenemos las deudas. Entonces, dentro de ese presupuesto tiene que haber un rubro para comer, para comprar ropa. y sujetarnos a ese rubro. ¿Para cuánto nos alcanza? Para esto. O sea, tú no puedes salir a la calle sin saber,
claro,
qué es lo que vas a traer de regreso a la casa. Uh-huh. A la buena de Dios, a ver qué me encuentro que me guste. No. O sea, por eso tenemos que sentarnos y establecer todo eso. Y ese diálogo de pareja tiene que ser abierto y claro.
Y hablando de ese diálogo de pareja, uno tenía en mente que siempre el hombre era el que llevaba las finanzas, porque el hombre es el más organizado o es el proveedor, así crecimos, porque ahora en estos tiempos los dos aportan y los dos trabajan. Definir en la familia quién de los dos es el que tiene más capacidad para llevar las finanzas, puede ser el hombre, puede ser la mujer, pero yo creo que eso también es importante establecerlo.
Sí, y fíjate que ahora se usa mucho con eso de que los dos trabajamos, ¿verdad? Se usa mucho que, por ejemplo, el hombre le dice a la mujer, bueno, tú te vas a encargar de pagar el cable, el agua y la electricidad, y yo me encargo del resto. Y entonces cada quien hace con su dinero lo que crea o lo que quiera. Pero resulta que al momento, otra vez vuelvo a lo mismo, al momento que nos juramos ante el altar vivir para siempre, hasta que la muerte nos separe,
o hasta que el dinero nos separe.
Exactamente, no permitir que sea que las deudas nos separen. Porque en esa falta de coordinación entre los dos, se meten un montón de cosas ahí. Cuando nos casamos, deberíamos de tener una sola cuenta. A lo mejor a uno le funciona de otro modo, ¿verdad? Pero deberíamos de intentar que las finanzas sean de los dos.
Las finanzas son de los dos, pero en el caso de mi familia, en mi caso en particular, nosotros tenemos una cuenta donde están los ahorros grandes, ¿no? Y de allí se pagan los biles, todo lo que haya que pagar, los servicios de la casa. Pero y tenemos otra cuenta aparte, que esa es la que podemos tocar. Y cuando se acabó el dinero de allí, los tiene que rendir, pero hasta el mes, que se lo tenemos para otro tipo de gasto. Y esto nos ha ido funcionando. Uh-huh. Separar las cuentas, pero el dinero lo aporta mi esposo, aporto yo, pero es de ambos.
Exactamente.
Es de ambos, pero esto nos ha funcionado en el caso de nosotros. Bueno, en esta cuenta está lo que vamos a gastar al mes. Y lo estiramos. Si ya está llegando a final de mes, se está acabando, bueno, hay que estirarlo. Pero establecer esas normas entre la pareja, y nos ha ido, por lo menos a nosotros nos ha ido funcionando.
Y ser fuertes en eso. Ahora, de un tema que no hemos hablado es justamente del ahorro. El ahorro es algo básico y que hay que hacerlo desde el inicio. Hay que hacérselo como un hábito. No es bueno, o sea, no nos estamos poniendo de ejemplo nosotros, ¿verdad? Porque nadie es cada quien sabrá cuáles son cuál es el balance, ¿verdad? Uh-huh. Entre los dos. Pero si algo les sirve, por decir, son 30 años de matrimonios, ya que voy a cumplir ahora en marzo, ¿no? Y nosotros siempre nos hemos puesto metas de ahorro fuertes. O sea, nosotros no nos hemos hecho... las metas que nos ponemos de ahorro no son cómodas para nosotros.
Y han tenido tiempos malos como pareja.
Y a la hora de los tiempos malos, Marisol, los hemos tenido, como todas las parejas los han de haber tenido. Y a la hora de los tiempos malos, siempre el ahorro es el que nos ha sacado adelante. Porque este dinero lo tenemos ahí, tirado al olvido. Nada más meterle. Y resulta que cuando llegan las vacas flacas, tenemos de dónde echar mano, en vez de endeudarnos. O cuando llegan las vacas flacas, no nos han encontrado tampoco endeudados. Entonces, sí, el crédito es bueno, hay que tenerlo. Es difícil comprarse una casa sin crédito, ¿verdad? Sin que te hagan un préstamo. Es difícil comprarte un carro de contado. Creo que son las inversiones más fuertes que tenemos que hacer durante el matrimonio. La casa y el carro, ¿verdad? Eso lo necesitamos. Y necesitamos tener un crédito, una tarjeta de crédito, un crédito establecido, de manera que nos hagan esos préstamos, ¿verdad? Pero que el crédito trabaje para nosotros, que no sea yo que trabaje para el banco. ¿Tú sabes en cuánto están los intereses de las tarjetas de crédito ahorita? 24%, 36%, 18%, las menos. ¿Y cuánto me pagan a mí en el banco por un dinerito que yo tenga ahorrado? Bien poquito. Entonces tenemos que saber invertir en vehículos.
Dejarlo debajo del colchón.
Dejarlo debajo del colchón y el día que estiren el colchón se va con todo, ¿verdad? No, a lo que me refiero es que no estar trabajando para las instituciones
sí financieras. Sí se puede, Raxel,
en
la realidad.
Que el dinero trabaje para nosotros, claro que sí.
Lo que falta es planificación. Porque yo sé que a veces, o sea, nosotros sabemos la audiencia que tenemos y nosotros sabemos nuestras necesidades, que a veces estamos apretados, no nos alcanza, trabajando como mulas, que hay personas que tienen que buscar por otro lado o quizás hayan tenido que emigrar a otros lugares porque el dinero no les alcanza por la misma situación. Pero claro, siempre debemos tener presente que contamos con la providencia de Dios, pero tenemos que ser muy responsables a la hora de administrar el dinero para evitar todo este tipo de cosas.
Exactamente. Ese punto es básico. Dios a nosotros nunca nos va a dejar solos. Nunca. Pero Dios necesita que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Verdad? O sea, no hay que confundir. El dinero no te va a caer del cielo, ¿verdad? No te va a caer del cielo, pero Dios te va a dar a ti la fortaleza siempre para conseguir lo necesario para tu familia. Y a veces hasta para que te sobre un poquito para poder ahorrar y darte algunos gustos. Pero hay que siempre en la medida de nuestra capacidad. Nunca hay que tratar de vivir por encima de lo que yo puedo. Yo conozco familias muy humildes que no se eximen de nada, o sea, que viven una vida tranquila, felices, proveyéndole a sus hijos siempre felicidad y no tienen por qué endeudarse ni por qué estar quitándoles el sueño la parte del dinero. ¿Por qué? Porque se ajustan al ingreso familiar.
Ya se nos está acabando el tiempo, Raxaida, pero yo no quiero terminar el programa sin tocar este punto sobre los hijos. A veces nosotros como padre le ocultamos a los muchachos las dificultades económicas por las que estemos atravesando. No, yo no lo voy a contar, este mes no me está alcanzando, estoy apretado. Y no envolvemos a nuestros hijos en una realidad que se vive como familia. Y yo pienso que es importante, en mi caso, en nuestra familia, pues hemos tenido esos tiempos también, como tú dices, de las vacas flacas, y se ha tocado ese tema con mis hijos. Pues ya no es como antes, ahora tenemos que estirar más el dinero. Si antes íbamos a comer afuera una vez al mes, pues ya no lo podemos hacer, aunque sea para gastar los 10, 20 pesos que vayamos a gastar en un restaurante de comida rápida. O sea, envolver a los hijos también en esto y crearle conciencia.
Porque es la realidad, porque así es el mundo en el que ellos se van a enfrentar cuando sean adultos. No hay como la apertura en el amor familiar. Todos los temas se pueden tratar. Y eso va a fortalecer muchísimo más a nuestros hijos y los va a hacer más maduros. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que la vida es, hoy estoy arriba, mañana puedo estar más abajo. He visto a mis papás siempre trabajar y esforzarse porque vivamos bien, pero hubo algún momento de la vida que las cosas no fueron tan bien y todos nos ajustamos. Esa es la realidad. Yo creo, Marisol, que está muy acertado tu comentario. Los hijos siempre, ya a medida, de acuerdo a su madurez, deben ir participando en todas las situaciones familiares. La parte de la economía es de todos. Me ha tocado ver personas que por mantener a sus hijos ajenos a toda situación, lo que convierten es a los muchachos en insensibles. Porque no se dan cuenta, o sea, creen que todo el tiempo las cosas están bien y que papá nada más está para proveer. Y involucrar a los hijos, no solamente en las finanzas familiares, sino también en las necesidades de los demás. Enseñarlos a que en compartir está la abundancia. En que verdaderamente nos sentimos satisfechos cuando lo que tenemos lo compartimos con los demás. Y hacer que a nuestros hijos ser conscientes de que hay personas que están en situaciones más difíciles que la nuestra. Siempre habrá alguien que necesita de nuestra ayuda y que necesita de la bondad de lo que la vida a mí me ofrece. compartamos siempre y seamos, seamos generosos con el otro. En la medida que somos generosos con los demás, Dios es generoso con nosotros.
Así es verdad. Y otro punto que nosotros tocamos es que, bueno, aparte de enseñarle a los muchachos el valor del dinero, o sea, también enseñárselos a ganar. Pues los muchachos tienen muchos tiempos libres, tienen sus vacaciones, su verano libre, pues oportunidades haciendo babysitter, como tú dices. Uh-huh. Yo voy a ayudarle a cortar el monte al vecino y me voy a ganar algo. También crear esa cultura de a los muchachos de que ellos puedan darse sus gustitos también trabajando.
Y que aprendan a manejar el dinero. Que aprendan a manejar el dinero. O sea, que sepan los niños que el dinero se divide. O sea, que se puede usar, que se puede usar para cosas buenas y también para cosas malas, ¿verdad? Y que en la medida que usen su dinero para cosas que no son tan buenas, pues en esa medida no les va a rendir su dinero, ¿verdad?
Así sí. Que, pero vamos a orar mucho al Señor para que pues nos dé dirección, para que nos ayude, para nosotros podernos organizar y transmitirle esta disciplina a los muchachos para que sean organizados en sus finanzas, pero primero tenemos que empezar nosotros.
Sí, hay algo que resume todo lo que yo quisiera decirles, es justamente diálogo, apertura y organización. Hacer su presupuesto familiar y sujetarse a él con la ayuda de Dios.
Amén. Muchísimas gracias, Raxaida, por tus recomendaciones. Ahora a organizarnos, a conversar, a dialogar y pidiéndole a Dios mucha dirección y pues que Él nos capacite para llevar a cabo esta misión y que esto no sea un conflicto, sino que más bien este tema se convierta en una bendición para todos los hogares. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias, Raxaida, por darnos este tiempo, este otra media horita el domingo. Que Dios te bendiga y bueno, aquí sabes que puedes contar con nosotros siempre y ustedes cualquier temita que quieran que toquemos nos pueden enviar por texto a estos temas al 678-806-6222. Que Dios los bendiga y pues les conceda mucha felicidad y mucha planificación y mucha prosperidad.
Y prosperidad.
Amén.
Amén.
La familia es una institución donde el individuo